Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Saludamos a Miriam Leiva allá en La Habana y a Michelle Suárez en España. A Johnny Hilfer acá a cargo de la producción del programa y Víctor González, nuestro asistente técnico. Y como siempre a los oyentes, gracias por escucharnos, gracias por preferir las noticias como son.
Fíjame, desde que me senté aquí estaba loco porque empezara el programa para decirle algo a Víctor. La gorra y la camisa están hechos con la misma tela. El hombre se me ha puesto, es un pingüino. El hombre se me ha puesto una gorra que es igual a la camisa. Yo creo que está construida con la misma tela, Víctor.
Está muy moderno.
No, de verdad, una boina, un tipo muy boina, muy moderno, muy sport. Bueno, saludos a Víctor, por supuesto, Víctor, es un chiste, no te me pongas bravo.
Claro, después del programa se marchará a disfrutar la noche.
Sí, señor. Saludos a Johnny Hilfer, por supuesto, quien dice que va a dormir después del programa. Y bueno, y saludos también a Michelle Suárez, allá en Madrid. Michelle Suárez, el hombre que por hacer este programa ha invertido la noche con el día. Porque ya, bueno, Michelle es un hombre que trabaja de madrugada y duerme de mañana. Así que saludos a Michelle Suárez, saludos a Miriam Leiva en La Habana y por supuesto a todos nuestros radio oyentes donde quiera que se encuentren. En solamente minutos ya vamos a estar conversando, tanto con Michelle como con Miriam, con ellos en las noticias más importantes del momento. Hoy vamos a hablar un poco de la situación en Venezuela. La situación en Venezuela es tan activa, tan cambiante, o por lo menos, vamos a decir activa, que pues todos los días se está produciendo noticias nuevas. Ya ustedes han escuchado en los noticieros, hubo un saludo, un estrechón de manos entre el opositor, el candidato a la presidencia, opositor Enrique Capriles, el presidente Nicolás Maduro. Bueno, pues también el asesinato de esta modelo allá en Venezuela, Mónica Spears, ha provocado pues un cuestionamiento de la situación en Venezuela. Ese tema lo vamos a tener más adelante en el programa. Y hoy también vamos a hablar un poco sobre política norteamericana. Hoy al final del programa, como hacemos todos los viernes, y en definitiva creo que el tema hoy va a ser el reto que tiene el presidente Barack Obama para enfrentar el 2014.
Y al cierre les voy a comentar que surge la primera compañía profesional de danza flamenca de la República Checa.
Danza flamenca en la República Checa.
Así mismo, al cierre les comento más.
Óigame, ¿y qué bailarán de ahí?
Bueno, lo mismo que se baila por acá de ellos.
Bueno, está bien. Un flamenco, bueno, déjelo.
¿Usted no bailó danza?
Sí, no, yo tuve que bailar hasta polka, tuve que bailar una vez.
Bueno, ahora les toca a ellos bailar
flamenco. Está bien. Han avanzado.
¿Te ve?
Bueno, pues déjeme decirle que la capital, la República Checa es muy bonita. Praga, son capitales muy históricas, muy bonitas. Por acá comienzo yo con una noticia realmente insólita. Imagínese usted, y lo traigo porque es viernes, porque hemos llegado al fin de semana, porque hay muchos que están pensando en darse su traguito en el fin de semana. Ahora para los cubanos, qué desperdicio, señores, qué desperdicio. Ya les voy a decir con qué han apagado un incendio. Así diría un cubano cualquiera que está ahí apegado a su traguito de ron o a su cervecita. Decía, caballero, pero qué es esto, qué desperdicio.
Qué manera de apagar fuego.
El titular dice, bombero de Texas apaga incendio con cerveza. Esto realmente es curiosísimo. Dice, un bombero de Houston que estaba fuera de servicio aprovechó lo que tenía a la mano para apagar el fuego de un neumático de un camión. Usó la cerveza que transportaba el mismo vehículo. El capitán de bomberos, se llama Craig Moore, y su esposa se dirigían en un auto a su casa el lunes por la noche después de un viaje a Austin, eso es otra ciudad, cuando se encontraron con un tractor de 18 ruedas, o sea, un camión de 18 ruedas, incendiándose. El bombero y el conductor del camión, cuyos problemas de frenos iniciaron el incendio, trataron de apagarlo utilizando un extinguidor pequeño, pero no pudieron. El bombero dijo que pensó que se había apagado el incendio, pero cuando fue a chequear, la llama salió nuevamente de una manera más viva. El bombero le preguntó al chofer, ¿y qué es lo que tú traes en el camión? El chofer le respondió: yo cargo cerveza. Dice: pues eso es lo que nos va a servir para apagar el incendio. Abrieron la compuerta de atrás, comenzaron a bajar las cajas de cerveza, destapar las latas y las botellas y a echárselo a la goma incendiada. Y así apagaron el incendio. No se dice cuántas cervezas utilizaron para apagarlo, pero lo cierto es que han apagado un incendio de un neumático, de una goma, de una rueda, de un tractor, de un camión con cerveza. ¿Qué le parece?
Nada, hicieron el bien, ¿no?
Sí, la verdad.
Había fuego,
verdad,
y tenían en sus manos un poco de cerveza y eso ayudaba a apagar el incendio, pues bienvenido sea.
Creo
el
que
borracho sí. Que se siente esperar.
Creo que si eso pasa en Cuba.
Nada, la apagan con cerveza.
No, se quema la goma.
No, chico, no. Hay gente buena.
No.
Donde quiera.
Sí, señor. Bueno, y creo que es el momento de saludar tanto a Miriam Leiva como a Michelle Suárez. Miriam, saludos, bienvenida.
Bueno, un saludo para ustedes y para todas las personas que nos escuchan, y un buen fin de semana, ¿no?, a todos. Uh-huh. Y bueno, la cerveza ha demostrado una propiedad más de tantas beneficiosas que tiene.
Es verdad, mira, un buen punto. Michelle Suárez, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes de Radio Martí. No, en Cuba, a pesar de lo que dice José Luis y Amado, yo creo que hubiera sido más fácil, porque como se toma la cerveza en cubos muchas veces,
claro,
a granel, pues es más fácil la extinción, ¿no? Si se quiere.
Sí, sí,
qué
verdad.
Recuerdo tan grato de los carnavales, Michelle Suárez, allá en Santiago de Cuba.
¿Cómo era? Las pergas.
Sí,
bueno, primero era
en
cubo. No,
el cubo.
Sí, pero sí, también.
Pegue la boca y dele.
Pero había momentos en que las vendían en las pergas. ¿Se acuerda aquellas pergas grandes?
¿Cómo no? Y beba rápido que se acaba el termo y nos quedamos sin tomar.
O se calienta.
Vamos a la pausa, ahora sí, ya volvemos.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la Semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil. En La Habana se encuentra Miriam Leiva. Allá en la ciudad de Madrid, España, Michelle Suárez.
Bueno, Raúl Castro ha enviado una invitación personal a la presidenta electa de Chile, Michelle Bachelet, para que asista a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAT, que se va a celebrar en La Habana los días 28 y 29 de este mes. Así lo confirmó a la agencia EFE, fuentes de comando allá en Santiago de Chile, de la señora Bachelet, las cuales precisaron que la invitación la hicieron llegar por vías diplomáticas. La carta de Raúl Castro fue enviada por la Cancillería del país antillano a través de la Embajada de Cuba en Santiago. Recordemos que Bachelet, que fue presidenta de Chile entre el 2006 y 2010, va a asumir un nuevo mandato el próximo 11 de marzo. Ella, según se informa, no respondió oficialmente al gobernante cubano, pues está pendiente de la decisión que el actual presidente chileno, Sebastián Piñera, adopte sobre su propia asistencia a la cumbre. La presencia de Piñera en La Habana depende del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la demanda que Perú presentó contra Chile por este problema, ¿no? El límite marítimo, que se va a conocer el próximo 27 de enero. Así que todo el mundo a La Habana.
Esas broncas.
Los caminos conducen a La Habana. Porque sí, también estábamos hace unos días leyendo la nota de que el señor Nicolás Maduro quiere ahora que Puerto Rico forme parte también de esto, ¿no?
Sí.
Todos a La Habana.
Miriam Leiva, comienzo contigo.
No, es usual que el presidente del país que va a hacer la cumbre, pues transmita las invitaciones personalmente a los distintos presidentes. En este caso, la excepción es que, bueno, Bachelet es electa, pero todavía no está en funciones. O sea, está el presidente chileno, que hasta marzo no cambia. Y, bueno, es lógico que si va a haber una nueva presidenta, es un periodo de tiempo muy corto, pues que ella participe en la cumbre. Ahora bien, si su presidente, o sea, el presidente de Chile, no participa, pues no tiene sentido o no es lógico que ella participe, y por eso me imagino que está ella esperando la decisión del presidente. Claro, cuando hay un diferendo, hay algo que se está esperando por parte de un gobierno, pues es posible que por eso haya una dilación, porque no tiene lógica que el presidente de Chile no asista a la cumbre de La Habana, porque hasta ahora ha estado teniendo una actitud muy, digamos, dinámica, cooperativa, de como se dice, de unidad en la diversidad, que es el lema de CELAC. Pues Piñera ha tenido una actitud constructiva, digamos, con respecto a CELAC, porque es una organización que realmente agrupa a todos los presidentes de América Latina, digamos, y el Caribe, y bueno, eso es lo que ha sido hasta ahora. De todas maneras, el nuevo periodo de Bachelet, ella va a afrontar muchas situaciones complejas en Chile, y quizás lo más posible es que no sea tan suave como fue su primer mandato.
Bueno, de todas maneras, vamos a ver qué pasa. La invitación, me imagino que tiene un por algún lado un doble sentido, ¿no? No solamente es como decir, creo que lo más importante de Chile es que venga Bachelet, que es la que va a entrar en funciones, y no tanto el presidente Piñera, que ya se va. Tiene quizás algún tipo de intención muy marcada por parte de La Habana. Las intenciones, no voy a especular sobre ella, pero de que tiene intenciones, tiene intenciones. Michel Suárez.
Sí, yo coincido en que no es inusual que se invite a los presidentes electos que están por tomar posesión a determinadas cumbres políticas que se realizan en cualquier parte del mundo, y muchas veces coinciden los dos presidentes, el saliente, el que está en funciones ya, y el entrante. Aquí tenemos el problema añadido de la posible ausencia de Piñera por cuestiones internas referidas al conflicto marítimo con Perú. Coincido también en que sería normal que vaya la presidenta electa y no el presidente en funciones, que es además miembro de la troika, porque, como todos recordarán, Chile presidió la CELAC antes que La Habana, y entonces le corresponde a Piñera, a Raúl Castro y al próximo presidente formar la troika, dar las conferencias de prensa. No me imagino a Raúl Castro en una conferencia de prensa. Es más, no tengo imagen ni recuerdo de Raúl Castro en una respondiendo directamente a preguntas de los periodistas sentado tras una mesa en condiciones normales, digamos. Pero bueno, esto es lo que hacen las troicas, ¿no?, cuando se entrega una cumbre de un país a otro. Ahora, yo también estoy de acuerdo con Amado en que no hay que ser ingenuos con esta invitación. Raúl Castro evidentemente está buscando sintonía con el nuevo gobierno de Michelle Bachelet después de ciertos problemas menores, no graves, porque el gobierno de derechas de Sebastián Piñera tampoco vamos a decir que mantuvo un enfrentamiento con La Habana por cuestiones de derechos humanos. Pero lo que sí, el gobierno de Raúl Castro está buscando este acercamiento con Bachelet en un momento en el que están a punto de anunciarse los ministros del gobierno de Bachelet, y donde hay muchas posibilidades de que miembros del Partido Comunista de Chile integren ese gabinete, o por lo menos tengan determinadas influencias en algunas áreas, incluyendo la política exterior de Chile. Y eso es preocupante para algunos, para todos nosotros, y desde luego se ve con mayor entusiasmo desde el Palacio de la Revolución. Hay que tener en cuenta también una cosa. La vez que Bachelet estuvo en Cuba en el año 2009, se fue bastante enfadada por un problema diplomático. Fue aquella vez en la que se reunió con Fidel Castro, aunque sus asesores le recomendaron que no lo hiciera, y nada más bajarse del avión en Chile se enteró de que Fidel Castro se había inmiscuido en el asunto marítimo entre Chile y Bolivia, y esto originó casi una crisis diplomática entre ambos países.
Yo no sé si ahora fueron sus asesores o fue su propia decisión, y solamente quiero recordar algo. Recientemente la joven Rosa María Payá estuvo de visita en Santiago de Chile. Durante la campaña electoral trató de conversar con ella, con la señora Bachelet. No la recibió, pero sí lo hizo la conservadora Evelyn Matthei. Bueno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia anunciaron la llegada a La Habana del guerrillero liberado La Víspera en Venezuela para integrar la delegación de los rebeldes que participa de los diálogos de paz con el gobierno. Sin embargo, precisaron que antes de incorporarse a las conversaciones, Guillermo Enrique Torres, alias Julián Conrado, recibirá atención médica. Luego de su excarcelación, ha sido formalmente vinculado a esta delegación, ya se encuentra en La Habana, anunció un comunicado de la Delegación de Paz de la FARC. El gobierno de Colombia retiró y canceló ante el gobierno de Venezuela las solicitudes de extradición que pesaban contra Guillermo Enrique Torres, alias Juan Conrado, informó el jueves la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en un comunicado fechado en Bogotá, y agregó la incorporación del guerrillero a la Delegación de Paz de la FARC.
Miriam Leiva.
Bueno, esa postura del gobierno colombiano demuestra su buena voluntad para que no haya ninguna dificultad en que continúen las negociaciones de paz. Porque, bueno, se sabe que este guerrillero prominente lo cogieron en Venezuela y debía ser extraditado a su país, a Colombia, y ser procesado. Y, sin embargo, la guerrilla lo quiso poner aquí, traerlo a La Habana, y el gobierno colombiano lo ha aceptado. Indudablemente, uno de los objetivos de ellos es eso mismo, que tenga tratamiento médico, que se reponga y coja nuevos bríos, ojalá que sea para la paz realmente, y bueno, participar en esta delegación que es un proceso muy tortuoso, difícil, pero que ojalá tenga resultados positivos para ese país que lleva más de 50 años con una lucha de guerrilla, con gente desplazada, millones de personas desplazadas en el país, y muchos muertos, secuestros, narcotráfico, en fin, que es una situación muy, muy compleja. Y últimamente, bueno, en los últimos años, los gobiernos colombianos han logrado que se reduzca toda lo que es la peligrosidad, digamos, en las ciudades y en otros lugares, y también que mejore la situación económica de Colombia. Está teniendo un crecimiento económico muy importante, y lo lógico sería que llegue la paz a todos los ciudadanos, que puedan los desplazados volver a sus lugares originales, o por lo menos ir haciendo una vida más normal, y bueno, ojalá que haya avances, y que indudablemente quizás la guerrilla, no solo para darle beneficio a este guerrillero, sino incluso para quizás alguna acción obstruccionista, lo haya propuesto, y sin embargo el gobierno de Colombia ha tenido esa actitud, que creo que es positivo.
¿Cómo no se le conoce también como el cantante de la FARC, Michel?
No, yo tengo una opinión completamente diferente. Todavía hay quienes se preguntan por qué Cuba está en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y es evidente que aquí encontramos una de las razones por la que el gobierno de Estados Unidos mantiene a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Sigue la lista de narcoterroristas que pasan por La Habana en asuntos médicos o de otra naturaleza. Esto ha pasado y continúa pasando. Y yo me pregunto, si tiene problemas de salud este narcoterrorista, ¿por qué va a participar en los diálogos de paz? Es decir, ¿cuál es la necesidad de ambas partes de tenerlo? Ya hubo otros intentos, ¿no?, de la guerrilla de intentar colar en los diálogos de paz a determinados narcoterroristas para intentar, salvarlos de determinadas instancias. Incluso alguno de ellos estaba preso en Estados Unidos y forzaron a ver la posibilidad de que estuvieran en los diálogos de paz de La Habana. Y si se quiere llegar a la paz, a propósito, yo estoy de acuerdo con ese proceso, si se quiere llegar a la paz en Colombia, Da igual los nombres de las personas que estén en La Habana debatiendo ese problema, porque en definitiva hay una suficiente representatividad, tanto del gobierno de Colombia como de la narcoguerrilla, para llegar a acuerdos. Si se quiere llegar a acuerdos, solamente hace falta voluntad. Da igual si se llama el cantante o si se trata del canciller de las FARC o de cualquier otro nombre. Entonces, es evidente que su presencia ni afecta ni favorece el diálogo de paz. Es sencillamente una operación de la guerrilla para sacar a este hombre de Venezuela, ponerlo en La Habana y después desaparecerlo, y no se sabe a dónde lo van a enviar. A mí me parece lamentable, ¿no?, que el gobierno de Colombia ponga en pausa la justicia, porque se puede hacer muchísimos esfuerzos por la paz desde el punto de vista político, pero no se puede poner en pausa la justicia aunque haya un diálogo de paz. Y retirar la petición a Venezuela de la extradición no me parece una decisión aceptada. Es cierto que estaba en punto muerto, que el gobierno de Venezuela se negaba a entregarlo, pero retirarla yo creo que envía un mensaje que no necesariamente es positivo desde el punto de vista de la justicia y de la necesidad de que no haya impunidad ante crueles crímenes de Estado que ha protagonizado la guerrilla en Colombia.
A manera de información, aportamos algo más. Este señor Torres fue capturado en 2011 en el sureste de Venezuela y tiene por lo menos 5 procesos activos en la Fiscalía General de Colombia por delitos como lesiones personales con fines terroristas, reclutamiento ilícito de menores, narcotráfico, desplazamiento forzado. Y los cargos penales se derivan de la participación de él en el conflicto armado interno de Colombia.
Increíble.
¡Qué joya!
Sí, señor. Bueno, no solamente comentar qué le parece este sismo, este terremoto que hubo por allá, por el centro norte de Cuba.
Van dos.
Sí, ya van dos.
Menos de 24 horas, ¿no?
3 ya están reportando ya. Y hay otro un tercer temblor, que son las réplicas. Claro, está allá al norte de Corralillo. Al norte de Corralillo, provincia de Villa Clara. Increíble, ahí estuvimos descubriendo, por lo menos leyendo en la internet, hay una falla que pasa por el norte de la isla de Cuba, sur de la Florida, y que esa falla estaba muy inactiva y que, bueno, pues desde hace, qué sé yo, un par de siglos, más de un siglo, no tenía ningún tipo de movimiento. Sin embargo, ahora lo ha hecho. El sismo se sintió en Cayo Hueso también. Increíble. Así que yo me imagino que los que lo sintieron por allá, por Corralillo, por toda esta zona central del norte de Cuba, tienen que haberse puesto nerviosos, ¿no? Así que ojalá que no haya más réplicas, aunque las réplicas son muy pequeñas en comparación con el primero.
No, y lo que afectaría esto, lo que pasaría si esa réplica o ese temblor con más intensidad sucede en La Habana.
Por Dios.
Con la situación de las casas, claro, y los edificios.
Y las estructuras, claro que
bueno,
sí.
Bueno, finalmente destacamos que en Nicaragua ya dirigentes de partidos de oposición y organizaciones civiles han protestado pacíficamente contra las reformas constitucionales que se esperan se aprueben en el Parlamento de mayoría oficialista, que darán más poderes al señor Daniel Ortega.
Gracias, Miriam Leiva. Gracias, Michelle Suárez. Muy buen fin de semana. Nosotros regresamos con más aquí en Las Noticias Como Son.